consumid con...
con responsabilidad.
Sí.
No os enganchéis.
Y no escuchéis esto mientras conducís. Que os podéis indignar en plan de, ¿pero qué coño ha dicho este? ¿Qué dice? Y entonces provocáis un accidente. No.
Blade Runner es una mierda, frenando en seco. ¿Cómo?
¿Qué?
Un Blade Runner produce un accidente de tráfico.
Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
Y esto es...
No estudies cine. Hola, gente. Hoy hablamos de series y último programa de No estudies cine. Luego también podemos hacer un pequeño epílogo sobre nuestras vidas o algo. ¿O no?
Que hemos hablado, bueno, hemos ido mencionando series, creo, porque, bueno, somos muy poco coherentes con nosotros mismos. Pero bueno, antes de empezar el programa, yo quería confesar algo. O sea, no fue clickbait el final del programa anterior. Iba muy en serio. A ver, es que es una cosa que me di cuenta como después de subir el segundo programa de No estudies cine y luego se me olvidó, pero cada vez me acuerdo y entonces me reconcome la culpa. Entonces quiero confesar, ¿vale? La intro de No estudies cine estaba plagiada.
¿Cómo que está plagiada?
Concretamente, el momento, o sea, tú decimos hola, yo soy Clara, tú dices hola, yo soy Sergi. Y entonces yo digo, ¿y esto es?
Uh-huh.
Eso está plagiado.
¿De qué?
Lo siento.
¿De qué? ¿De Jackass? ¿Esto es Jackass? ¿Dices Jackass?
Vale, a ver, yo escucho muy pocos podcasts, ¿vale? Otra confesión.
¿Se puede plagiar lo de esto es?
Sí. Sí, a ver, lo voy a explicar, lo voy a desarrollar un poco. O sea, yo escucho muy poquitos podcasts, en parte porque me cuesta mucho que me enganchen. O sea, hay muchos podcasts que me encantaría que me gustasen y me hiciesen gracia, pero es que no me hacen gracia y me cansan un montón. Total, que escucho muy pocos. Y uno de mis podcasts de referencia, como además de eso soy como una egocéntrica, es Barici Sulfuric, que es un podcast de radioficción en catalán.
¿Pero en estás tú?
Muy chulo, sí, en el que yo he colaborado en muchas temporadas. ¿Vale? Es en catalán, pero tiene muchos episodios también en castellano. Entonces, es divertidísimo, son episodios independientes, de parodiando siempre géneros y clichés y de todo. Es muy guay, escuchadlo. Entonces yo, como Verisic Sulfuric, que era para mí como el podcast, en la intro de Verisic Sulfuric, Anna, que es la creadora del podcast, dice, ¿y això és? ¡Barici Sulfuric! Y me salió sin pensar, o sea, te juro que yo no quería copiármelo de Verisic, pero tenía asumido que se presentaban así los podcasts.
Los podcasts son así, eso es lo que se hace en los podcasts.
Claro, es que así es como se hacen, ¿no? Así lo hace todo. Y esto es Cronocine, no sé, quiero decir. Lo dije sin pensar, tío, y luego me di cuenta y dije, tía, ¿te has copiado tal cual?
Tan escrito de Verisic, en plan, oye, Clara, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí?
No me han dicho nada, pero lo pensé y digo, ¡mierda! Desde aquí quiero pedir perdón a Verisic y a Anna. O sea, no fue una copiada a propósito, fue que me salió solo porque ese podcast es tan guay y lo tengo tan asumido que me salió así.
Vaya.
Entonces, eso, solo quería decir esto, darle todo el mérito a Verisic Sulfuric. Y que vayáis a escucharlo. No soy nada original, soy retazos de cosas.
Luego en el epílogo lo podemos hablar, porque yo había pensado en plan de, ¿y si hago como una especie de podcast o un magazine semanal en mi canal? Podría decirlo, y esto es, escribe mejor. Y de repente ya es como, todo el mundo empieza a hacerlo porque claro, tú lo copiaste una vez y se convierte en un cliché. Series, ¿cuál es tu serie favorita, Scarlett?
Mira, el guión que tengo de este programa solo tiene una palabra. Fleabag.
Fleabag.
Ya está. Me voy. Ya no tengo nada más que decir. Hasta luego.
¿Tu serie favorita, Fleabag?
Bueno, a ver, serie favorita. Es que no sé. Es que eso es muy de niño pequeño. Es tu mejor amigo.
Toda la gente que tiene una serie favorita odiándote. En plan, es que te reviento, ¿eh?
O sea, yo tengo muchas series. Claro, y ahora además hay tantas.
Ya. Yeah.
O sea, yo hay series a las que vuelvo recurrentemente. Luego hay series que he visto una vez y que me han dejado loquísima, en plan de wow. Luego hay series que he revisto y ha sido como, joder, sí, es que es muy buena. Luego hay series que las he visto, me han parecido buenísimas y es como, pero ¿por qué nadie está hablando de esta serie? O sea, ¿por qué no oigo hablar más de esta serie con lo buena que es? Entonces, no sé, tengo como distintos niveles de favoritismo en series. Fleabag, concretamente, es una serie que creo que es una maravilla por muchos motivos. El primero es que es muy corta. Entonces es guay porque es como dos pelis, la primera temporada y la segunda. Además, la creadora, que es la guionista y la actriz, que es la Phoebe Waller-Bridge, sí. ¿Se llama? Me estoy inventando su nombre. Sí, sí, sí. Pues ya dijo, bueno, segunda temporada y ya. Porque la primera temporada de Fleabag está basada en una obra de teatro que ella hizo, que es una obra de teatro que es un monólogo, que sí. Es ella.
Es una adaptación Fleabag, oh Dios mío.
Exacto, entonces ella misma lo adaptó a serie y es brutal y, no sé, me parece, es de las series más divertidas, o sea, me he reído muchísimo, me ha horrorizado muchísimo y me ha destrozado, o sea, es que lo ha hecho todo, ¿no? Lo es que una, hablábamos el otro día de la comedia...
Es una dramedia, ¿eh? Es que esto es un recap brutal de los últimos episodios. ¿Eh?
Claro, claro, pero no en plan dramedia, sino precisamente por eso, porque es tan graciosa y tan irreverente que en el momento en el que aparece algo dramático y serio, de verdad es como... ¡Hostia puta! Y precisamente porque habla de temas como... Que claro, a lo mejor yo tengo 30 años, entonces me la vi un poco antes de tener los 30. Pero quiero decir que habla como de un personaje en un momento de su vida muy concreto y a la vez como muy universal, con un punto de vista que no estamos nada acostumbrados a ver ni a escuchar que esas ideas se presenten de esa forma. Pero yo qué sé, o sea, es brutal. Me parece increíble Fleabag y gracias por existir. Y además tiene un recurso, o sea, si todo esto no fuese ya suficiente, Fleabag se salta a la cuarta pared. Lo usa muy bien, pero es que en la segunda temporada... ¿Sabes ese momento de cómo se llama Deadpool?
Sí.
Que dice el salto de la cuarta pared dentro de la cuarta pared, dentro de la cuarta pared. Eso lo hace Fleabag. O sea, y es... Ese momento, o sea, yo es que me quedé en el sofá en plan de ¡oh, Dios mío! O sea, que ni en las pelis de terror más terroríficas he tenido esa reacción porque fue como ¿qué? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? O sea, es brutalísimo. Además salió un cura buenorro, o sea, que, ¿no? Lo tiene todo. Lo tiene todo.
Es malo de Sherlock. Pues a mí, no sé, yo tirando un poco de cosa básica, favorita no lo sé, pero Breaking Bad me gusta mucho y me la he visto... una vez y media, y la continuación de Better Call Saul también me parece una serie muy, muy, muy buena, y es aquello que cuando la reveo alguna cosa digo, joder, es que está muy bien, y me gusta también mucho porque es muy televisiva, entendida porque, o sea, utilizar la narrativa de los episodios, y, o sea, se nota mucho el episodio de esto, el episodio de cual, ¿no? Porque hay otras que es un churro de 10 horas cortado, a una hora, venga, pum, corte, y aquí acaba el episodio.
Cortamos aquí. Hemos hablado, ¿no?, muchas veces de pelis buenas, pelis malas, de la autoconsciencia, ¿no?, de ser consciente, y yo creo que sobre todo en las series, que luego habrá excepciones y habrá de todo, ¿no?, pero yo creo que es muy importante en las series o lo que sea, el formato, tío, el formato existe. Quieras o no, aceptarlo. Entonces, ya que existe, tenlo en cuenta.
Sí.
Y haz cosas con él, ¿sabes? Porque el formato va a seguir estando por mucho que tú lo ignores.
Sí.
Perdona,
sí.
Ya te dejo.
Me vi hace poco, me hizo mucha gracia. La Academia del Cine de aquí de, ¿no?, de España, hacían, o sea, van haciendo ciclos de pelis y de proyecciones de cosas, ¿no? Pues hacían como un pequeño ciclo o proyecciones de series. Y me hizo muchísima gracia que el nombre que le habían puesto al evento era Series de Cine. O sea, yo entiendo que la expresión de cine se dice como algo como bueno, ¿no? Pero decir series de cine, o sea, es que es como faltando. O sea, una serie es una serie. Y no tiene por qué parecer... O sea, esta cosa... Igual claro. Que ya no decimos... Esta peli no parece española.
Esta serie no parece una serie.
Parece una peli. O sea, ya al principio de los 2000, ¿no? Con Perdidos, House y cosas así, se empezó a transicionar un poco. Y ahora ya con Juego de Tronos, o depende de qué series que te hagan HBO, True Detective y demás... Eran estéticamente iguales a películas, aparecen actores, que antes era también un gran salto. O sea, ahora parece como tu normal una serie protagonizada por no sé
claro,
quién.
Claro, por este actor.
Pero antes no, o sea, de hecho, yo me acuerdo cuando salió la primera de True Detective, decir, hostia, el Matthew McConaughey y el Woody Harrelson, era como, wala, están haciendo una serie, como diciendo, hostia, qué sorpresa. Y ahora cualquier día, bueno, decir, el Anthony Hopkins se aparece en Westworld. O sea, los únicos, o sea, que me da la sensación que no han dado el salto a serie, que probablemente nunca lo den, gente que queda aún con un cierto caché, tipo, yo qué sé, el DiCaprio, Tom Cruise, o sea, gente así como muy puretas de lo que es la experiencia cinematográfica.
Sí, y porque esa gente están haciendo como sagas de pelis o que, ¿sabes? Claro. Que no van a dejar de hacer pelis en un futuro cercano y es peña que tiene un perfil que es que siempre van a tener trabajo, ¿sabes? También.
Tener trabajo todos lo tienen, pero yo no veo a Will Smith haciendo una serie o Angelina Jolie, no sé si me suena que esté
bueno,
en alguna,
es que
pero...
Will Smith empezó haciendo series.
Pero sí, claro, ¿ves? Pero ahí ya es un poco el rollo de empezó haciendo series y es como pobrecito y ahora, oh, menos mal ha dado el salto al trabajo de verdad, que es hacer cine.
Antes era eso, ¿no? Todos los actores empezaban haciendo series o saliendo en episodios random de una serie. Pues tú has hablado de Breaking Bad, que también a mí me flipa. El piloto lo he visto muchas veces. La serie entera solo me la he visto...
4 veces.
Una vez. Pero el piloto es un episodio piloto que he visto muchas veces. Y no sé, está bien nivel... que cuando Walter ve a Jesse escaparse, ¿sabes? La primera vez que lo ve, que se sube al tejado y se escapa, Jesse lleva calzoncillos rojos. Claro, es que yo en aquel momento era cuando estaba estudiando cine, entonces estaba como en plan de ¡uh! Como a topísimo. Pero de repente fue como, Dios, qué gilipollez y qué bien, porque el rojo se ve más, ¿sabes? Es como, o sea, que visualmente, si hubiese tenido calzoncillos negros, igual, o sea, que es una serie cuidada a ese nivel.
Y estéticamente tiene la estética de tele, que a mí es una cosa que me gusta. O sea, cuando veo alguna serie, o sea, una serie que me gusta mucho también es la de Firefly, que es de la época de principios de los 2000, se nota mucho que es de tele. Pues a mí me gusta que, o sea, está guay que tengan es una estética así como más cinematográfica, sea lo que signifique eso. Pero que tú veas una serie que te dé sensación de serie, no sé con qué serie decían, con la del Caballero Luna, que a mí me gusta, decían, es que los efectos especiales a veces son un poco cutres. O sea, a ver, hay un par de momentos
pero que, es una serie,
que se notan.
Como
pero,
Buffy.
Claro, pero claro. Es como que, a ver, ¿tú sabes lo que vale esta serie? Igualmente.
Hay un punto intermedio entre el set de serie de Disney Channel y el set cinematográfico, o sea, hay todo. Y de hecho, otra serie que en su momento fue como muy cinematográfica, pero que sin embargo no se habla tanto de eso, y ya que hemos hablado de Breaking Bad, pues Bryan Cranston en sus inicios salió en una de mis sitcoms favoritas de todos los tiempos, que es Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle era una serie que se empezó a rodar en el 99, creo, o a emitirse en el 99, 2000, pero esa serie en su momento fue como bastante rompedora a nivel formal, porque era una serie que no se rodaba en plató, o sea, se rodó como en una casa, de verdad, y no se rodó con multicámara. O sea, se rodó con una única cámara, y entonces se rodaba en plan, un plano, movemos la cámara, rodamos el otro. Los exteriores son exteriores de verdad, o sea, es una sitcom que además no tenía risas enlatadas. Claro, porque lo de las risas enlatadas también viene de que se rueda en un plató con público.
Sí.
Claro, Malcolm in the Middle no tenía, porque no estaba rodada en un plató, no había público, entonces le quitaban este rollo. Luego jugaban mucho con el... Bueno, jugaban, era el juguete principal, que el rollo del salto de la cuarta pared, que Malcolm está hablándole al público todo el tiempo, es como la predecesora de Fleabag. Además es una serie que es preciosa porque yo la veía de pequeña, que no me enteraba muy bien, ¿no? Pero Malcolm tenía mi edad y me parecía guapo, entonces me hacía como gracia, porque además era muy listo, ¿sabes? Era súper dotado, es como, ¡qué guay! Entonces, mola mucho porque creo que es una serie que si la ves en diferentes momentos de tu vida, te identificas con los diferentes personajes, ¿sabes? Porque cuando la ves de crío, te puedes identificar más con Malcolm o con Reese o con tal. Pero yo la volví a ver no hace mucho y pensé, Dios mío, Lois, que es la madre, es el mejor personaje que se ha escrito para la televisión. Y claro, y luego entiendes como todas las dinámicas que tiene cada hijo con cada uno de sus padres. No sé, está como súper chula. Y además es una serie que, para ser del año 99, ha envejecido súper bien. O sea, es una serie que no tiene, a lo mejor alguno, pero que no tiene chistes homófobos o racistas o transfobos. Por ejemplo, hay una escena donde están hablando, ¿no?, en la mesa, desayunando y tal, y dicen, que tengo un compañero de clase, dice, Chris no tiene mamá. Y entonces Lois le dice, exacto, no tiene mamá, tiene dos papás. Y entonces Rhys, que es el macarra, dice, joder, dos padres, qué guay, ¿no? O sea, podrá hacer lo que le dé la gana. Este es el chiste, ¿sabes? Oh. Entonces es como, joder, tío, qué bien, no se ríen de nadie. Ahora que la han subido a Disney por fin, porque la serie era de Fox y no estaba en ninguna plataforma, yo recomiendo mucho que la revisitéis, porque de verdad que es una serie que ha envejecido súper bien y sigue siendo súper divertida.
Yo nunca la he visto, la verdad.
Pues míratela, porque es que es muy guay.
Qué bueno.
Y además salen... Mola verla ahora porque ves que salen de secundarios actores que luego han hecho cosas. ¿Sabes? Lo típico en plan de ¡ah, mira! Esto sí, es no sé qué. Eso me gusta, de ver pelis, ver series antiguas.
Sí.
Vas reconociendo a todo el reparto. Y Bryan Cranston, o sea, es increíble.
Lo que pasa mucho es que últimamente, bueno, últimamente, los últimos 10 años o incluso 15, diría, ha habido como un super auge de las series hasta el punto de que yo creo que están empezando a desbancar el cine. Bueno, ya era con todo el tema del COVID y que no, casi todo es directamente de streaming, ni te cuento. Y yo creo, o sea, que tengo la teoría bastante fundamentada, o sea, creo que doy en el clavo, que es, como hemos hablado en anteriores podcasts, tú estás conociendo esos personajes y forman parte casi de tu vida, o sea, como que los conoces muy bien, son como amigos tuyos, ¿no? Que es lo que pasa con series tipo The Office o Friends y cosas así, ¿no?
Sí.
Que es que son ya como amigos tuyos y también que hacen muy fácil el seguir viendo algo, porque a veces el sentarte y a ver qué peli me pongo, venga, buscas, no sé qué, ay, claro, que esta dura 3 horas, tal. Lo otro ya vas con la inercia, te sientas, pum, te pones el siguiente episodio que tienes, no
claro,
piensas.
Claro, y ya sabes lo que es, ya los conoces, ya no es como, ay, ahora ponerme a ver una peli que no sé de qué va, no claro. Es como ir a una fiesta donde no conoces a nadie, ¿no?
100%, entonces, ay, 100%. Pereza. 100%.
Tienes que tener como el humor de querer y enfrentarte a eso nuevo, ¿no? Mm. En cambio, la serie es tu zona de confort, es el sitio que ya conoces. De hecho, a mí me pasa eso, nivel, que cuando una serie que me gusta mucho termina y luego sale una nueva temporada, me da mucha cosa ver la segunda temporada. O sea, tardo como muchísimo. Porque por un lado es como, jo, es que la primera me ha gustado mucho, no quiero que me deje de gustar, y luego es como, es que van a meter personajes nuevos que no conozco y no sé si me van a caer bien. Es muy tonto, pero me pasa.
No sabía de nadie que le pasara esto. O sea, si a alguien más le pasa, que lo deje en los comentarios, que me parece como muy curioso el tema.
Que luego, luego la ves y te llevas una grata sorpresa. Eso me pasó, por ejemplo, con Misfits hace muchos años.
Uf.
Antes de que hubiese el auge de los superhéroes, hubo una serie muy mamarracha y muy guay, con una intro brutal, que era Misfits. Y en Misfits, no sé si es a partir de la segunda o a partir de la tercera temporada, pero el personaje como más guay, que era Nathan, que es el actor este que ahora sale en Umbrella Academy. Es uno de los de Umbrella Academy.
Perdón.
Pues Nathan se va de la serie.
Sí,
y yo me acuerdo que estaba como en plan de, joder, pues no sé si seguir viéndola. Claro, y dijeron, sí, van a meter un personaje nuevo, se llama Ruby, y yo, pues que le den al Ruby este. O sea, y dijimos, bueno, vamos a verla. Y Ruby, puta madre, Ruby, o sea, un personaje muy guay, la verdad. O sea, no era Nathan, pero suplió perfectamente como el desasosiego de que se hubiese ido. Entonces,
curioso. Algo así pasa también en The Office, a partir de cierta temporada, cierto personaje importante se marcha, que me gustaría romper una lanza, o sea, a mí me gusta The Office, y está muy bien. Pero, no sé, como que últimamente en internet veo muchísimos memes y como que culturalmente ha calado mucho más profundamente The Office que Parks and Recreation, que también la hicieron los mismos creadores después.
Yes.
Y a mí me parece mucho mejor que mucha gente que ha visto The Office y ve Parks y dice, ah, es que la primera temporada... Bueno, pues la primera temporada de The Office también es bastante floja.
Claro.
O sea, a mí me parece... Para alguien que no haya visto las dos series, ¿no? Que son del mismo estilo, en el sentido así como de humor y cámara en mano y tal.
Y de espacio de trabajo.
Claro, en The Office el trío protagonista creo que es mejor, pero el resto de personajes están muy dedicados a un chiste. O sea, son como... Conocen una cosa y ya está. O sea, cuando te hablan de Kevin es el chiste de fíjate qué tonto que es. Cuando te hablan de la no sé qué, fíjate lo loquita que está por él, no sé qué. Y ya está, como que cada uno tiene su única cosa. En cambio, en Parks me parece mucho más coral el mejor de los sentidos,
sí.
Que todos los personajes tienen muchísimas más capas y muchísimos más matices a lo largo de la serie en vez de dedicarse a un único chiste.
Es más participativa.
Le cuesta arrancar como The Office, o sea, había temporada de 6 episodios, te la tienes que ver, está guay, pero no la acaban de pillar el que a partir de la segunda temporada es cuando ya le han cogido el tono a los personajes.
Es muy guay.
Y es muy divertido. Y, o sea, la trama tiene cosas, en The Office también, ¿no? Pero en The Office lo juegan todo como casi a la trama romántica y aquí hay cosas que están guays de decir, ¡guau! ¿Conseguirán hacer esto o no lo conseguirán? Y no sé, Parks está muy bien.
Eso es verdad, yo creo que Parks juega mucho más con el tema de... O sea, porque en The Office sí que tienen como rollo en plan de, ah, la empresa la ha comprado otra empresa. O sea, en algún momento sí que hay como una trama más laboral. Pero en Parks eso está como súper presente todo el rato porque Leslie Knope está como implicadísima en su trabajo y su trabajo es lo que más le gusta del mundo. Y claro, lo gracioso de Parks es que es como que ella está a tope con hacer un parque bonito y claro, y todos los demás, incluido su jefe, lo ven como una gilipollez. Entonces
es que
además
es
como
buenísimo.
Ella constantemente jugando contra corriente. Y Parks and Rec es muy guay porque el personaje que vieron que no funcionaba lo despacharon rápido.
¿Cuál? El del interés amoroso este que tiene, ¿no? La pie de temporada.
Sí, el del principio. Ese se va y luego a partir de no sé qué temporada aparecen dos personajes nuevos y uno de ellos es uno de mis personajes favoritos ever del mundo mundial, que es Ben Wyatt. Tengo el móvil lleno de memes con frases de Ben Wyatt porque no sé, me parece brutal. Y luego Chris Pratt, o sea, quiero decir,
sí, a mí me flipa,
solo por ver el potencial cómico que tiene Chris Pratt y Aubrey Plaza los dos juntos, es que es brutalísimo. O sea,
decía uno de los guionistas, de los creadores de la serie, que le daba mucha rabia que la mejor línea de diálogo de toda la serie se la había improvisado el Chris Pratt allí en el este, ¿no? que es la Leslie está con como enferma, ¿no? Y le dice y el Chris Pratt, el Andy, ¿no? Lo está buscando en el ordenador, sí. Y dice, he buscado tus síntomas en internet y según Google lo que dice es que puedes tener problemas de conexión. Y es como muy gracioso, es muy puto gracioso.
Yo de mis comedias así en plan laborales de los últimos años que haya visto, Parks and Rec, The Office también me gusta mucho y Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine también me parece...
Ya, está guay, pero a mí me el tono así como más estripado que tiene, no sé, como más... Tal.
Sí, no, es muy exagerada, mucho más que Parks and Rec.
Pero está guay, pero está,
joder,
guay.
Tiene gags muy buenos.
Abramos el melón de capítulo semana a semana o todo de golpe. Porque últimamente mucha gente dice, no, es que a Netflix le va a tope de mal. Sí que es verdad que el que salgan semana a semana, a nivel de marketing, funciona mucho mejor porque últimamente está viendo como más boca a boca que en vez de que cuando saca pues toda la serie de Elite o de Stranger Things versus semana a semana las de Star Wars o las de Disney o las de lo que sea. Ahora bien, la gente es un poco como cuando una película, si hace poco dinero en taquilla, está mal. No, como, ah, es que está así un fiasco con taquillas, que la película está mal. Es como, a ver, no tiene por qué. Es como, igual que tú tampoco trabajas en el departamento de marketing de una plataforma, tu preferencia como usuario no debería ser tu preferencia como a nivel de resultados económicos de la propia serie. Claro. Luego te puede gustar el semana a semana por el debate de tal, pero ahí ya entra en función de cada usuario, pero me refiero a que hay mucha gente que dice, no, es que esto tiene que ser así porque así funciona mejor la serie, hace más ruido. Es como, a ti qué más te da lo que funcione o no.
Claro, a mí personalmente, como yo usuario, lo que prefiero es como yo marcarme los tiempos yo, ¿sabes? O sea, porque claro, a veces hay momentos en que tengo dos días libres, entonces aprovecho pues para acabar de verme una serie. Si sale semana a semana, ok, yo me la veré cuando ya estén todos.
Sí, igual.
Un poco como los mangas, que ya no me leo mangas si no están terminados, ¿sabes? Porque lo paso mal. Pero, o sea, no, pero está guay. O sea, yo las de Marvel y tal, algunas sí que las he ido viendo semana a semana. Es guay. Si la ves semana a semana, aprecio que añadan los resúmenes de en capítulos anteriores. Uh-huh. Y entonces te expliquen. Porque, claro, han pasado muchas cosas en esa semana y es como, ¿qué había pasado? Entonces, yo lo agradezco. Tengo que decir, a nivel laboral, lo del semana a semana es un poco mierda porque... a lo mejor ahora estoy revelando secretos de estado, no voy a volver a trabajar nunca, pero cuando doblamos una serie semana a semana no se termina de doblar y luego se va emitiendo, sino que la vamos doblando
semana a semana. Igual,
claro, que yo estoy doblando a lo mejor el capítulo 4 y ya se está emitiendo el primero.
Vale,
entonces eso, claro, eso es un poco lío porque es como que te meten mucha prisa porque se organizan súper mal siempre, entonces claro, es como, es que se emite el capítulo, o sea, hay que terminarlo, entonces es como no puedes ponerte enfermo, o sea, no puede pasar nada, y luego pasa que de repente hay un fallo porque lo han corregido súper rápido y casi no lo han revisado y entonces tienen que corregir una cosa del doblaje de un capítulo que ya está publicado, ¿sabes? Como la parte buena es como que si empieza la serie no les gusta tu voz, pues luego no te pueden cambiar porque ya se ha empezado a emitir, entonces es como, porque a veces lo hacen, ¿eh? A veces de repente, ay, no me gusta esta voz, vaya, la cambio.
Si cansíos.
Sí, exacto, bueno.
Buenísimo el momento, ¿eh?
Si cansíos.
Esto, para quien no lo sepa, en Juego de Tronos... Es que me hace muchísima gracia.
Que madre mía.
En Juego de Tronos, un personaje dice en inglés, she cansías, o sea, rollo, ella nos puede ver, y no sé por qué lo traducen... O sea, en la versión doblada en español dicen, si cansíos.
Es que se traduce súper rápido, pagan a los traductores súper mal, y además el tío hablaba con un acento, si cansíos, o sea, ni siquiera dice una A, dice una O, ¿sabes? Porque lo dice con un acento, yo qué sé, de Irlanda, de no sé. Entonces entiendo que en Juego de Tronos, que es un de estos que hay como muchos nombres de fantasía y tal, pues yo qué sé, pues yo me imagino al traductor a las 4 de la mañana.
Pues ha dicho sí cansíos.
Y además, no sé, porque a veces se traduce con la imagen, a veces sí.
Eso te iba
sí,
a decir, en plan, me parece como gracioso que no tengan como el texto.
Ya.
Para ver qué es lo que está diciendo.
Es que a veces no lo tienes, ¿sabes? Lo traduces directamente y que me parece horrible. Sí. Y es como, yo qué sé, es como, clientes, por favor, dad material decente a los traductores, pagadles bien y dadles tiempo.
Este es el episodio sí cansíos. Pero sí, yo soy del team también, vérmelo... Con la calma. Depende de qué series. Hay algunas que sí que digo, pues mira, me apetece un poco la experiencia semanita a semanita. Uh-huh. No obstante, también muchas veces lo hago por no comerme los spoilers. Porque la gente nos está calladita y a veces es como, bueno, va, pum, pues me lo veré o, oh, vaya. Pero si yo pudiera preferir, o sea, rollo que me evitara los spoilers, prefiero poder vérmelos. Ni que sea rollo uno al día. No tiene por qué ser maratón, rollo. De hecho, alguna vez me lo he hecho. Decir, mira, pues la semana que viene sale el último episodio de esta serie. Es decir, si empiezo hoy a uno al día, el último día ya podré ver el que sale. Y a veces me lo hago eso.
A mí es que lo que me pasa es que vivo muy poco la experiencia de ver algo en el momento en el que está saliendo. Para mí esto es algo como súper nuevo, porque yo siempre me he visto las series además como mucho más tarde de que ya la gente hablase de ellas, o en plan un poco como las pelis, claro. Que es lo guay que permiten las plataformas ahora, que sí. Es súper chulo. No como antes, que daban Friends a las 2:30 de la tarde, y si querías ver Friends, pues tenías que vértelo a esa hora. Y además ponían episodios desordenados, te ponían uno de la temporada 9 y luego uno de la 3, porque había como dos líneas temporales, entonces los ponían en orden, pero como dos líneas dos multiversos, como si no fuese la misma gente quien se ve un episodio y otro, ¿sabes? Esto nunca lo he entendido.
Ya, entonces... sí, son cosas que no echaría de menos, la verdad, de la tele convencional.
Pues hay algunas series, porque yo hay muchas series que me gustaría como, no reivindicar, o sea, o sí, pero como decir, oye, de esta serie yo no escuché hablar y está muy bien, ¿sabes? O series cortas, series que no llamaron tanto la atención. Yo tengo varias. La primera que me viene a la cabeza cuando pienso en esto es American Vandal. ¿Tú la has visto, American Vandal?
La primera sí, está muy guay.
Es muy guay, vete a American Vandal.
Son de esas series que las ves y dices tú, hostia, qué guay. Y luego, como que, al menos yo en mi caso, me olvido. En plan de, hostia,
sí, ¿verdad? Te olvidas, pero porque no está, ¿sabes? No está presente en ningún sitio. Entonces, claro, es muy difícil que tú recuerdes algo, ¿sabes?
Sí, que no tenga una difusión en redes. Es un poco mierda esto ahora, que hemos pasado al modelo de decir series mediocres, pero como en redes van haciendo, o a través de los memes, a mí me pasó con la serie de esta de manga y anime, la de JoJo's Bizarre Adventure. Tiene cosas que me gustan. Lo único que no me gusta es lo que más valor le doy, que es la trama. Entonces es como, pero el resto de cosas me gustan. Pero se hacen como muchos memes en redes y... Gracias a los memes, ha ganado como un estatus de serie de culto, porque la serie es más vieja que el cagar. Y joder, redió la nueva adaptación y al tema de los memes, pues ha vivido como esta, bueno, primera super ola de super éxito mundial. Y es como, guau, porque es que esto es de este meme y esto es de tal. Y es como, ya, pero la serie, aunque tenga un cierto punto cómico, no va sobre los memes. O sea, a veces es un poco rollo el caso Morbius, que tú ves la peli, pues sí, no es divertida. Yo no la he visto ya. Dicen que no es divertida, pero es divertido como toda la cosa graciosa que se ha construido alrededor de ella, de la gente que se ríe de ello, del It's Morbid Time, de los 300.000 millones de euros que ha recaudado en taquilla, cosas así, pero es como, es la cultura del chiste que hay alrededor.
Claro, es el paratexto. No la peli.
Claro, y no es... Que también es un poco The Room. O sea, tú The Room la vas a ver al cine pagando una entrada y sin saber, o sea, pensando que es una película normal y te quedas en plan de... What? ¿Qué acabo de ver, no?
¿Qué es esto?
Entonces es un poco eso, que me da como... O sea, no rabia, pero como que no lo entiendo. O sea, no o yo no veo... Igual que habrá gente que sí que disfrutará de eso. O sea, yo tengo que disfrutar de la pieza en sí. Me da igual que luego en internet... No, es que los memes, es que no
claro.
Es como ya, pero yo estoy viendo la serie, no el meme.
Exacto, porque además si no estás metido... En, ¿sabes? Porque eso ya te obliga como a formar parte de algo y es como...
Oye, de una comunidad y claro
yo
que...
Yo solo quiero ver la serie, ¿sabes? Exacto. O sea, yo es que no me entero, yo es que voy muy a mi bola y la mitad de las veces no me entero de las cosas y es como... ¿Qué? ¿Sabes? En plan, de hecho, yo he visto Morbius y no me había enterado de nada de los memes.
¿No te ha parecido Morbin Time? Que me hacen mucha gracia los memes, pero no por eso voy a ver la película.
Pues eso, pues yo quería reivindicar American Vandal, que además es un formato que me flipa porque es el falso documental.
Sí.
Me parece que tiene un humor... Muy fino. La primera temporada es genial. La segunda también está bien. A mí me gustó. O sea, y mola porque ya está. Dos temporadas y punto. Y luego hay varias series. Sobre todo son series de Netflix. Porque es la plataforma que yo tuve al principio. Entonces me empecé a ver como muchas series. Tengo que decir. Muchas de ellas son porque de repente yo doblaba a un personaje, ¿no? Y entonces dije, pues voy a ver la serie. Y de repente es como... ¡Hala! Pues está súper guay. Entonces, me mola. En realidad, lo que me mola también de dedicarme al doblaje es que me ha permitido... como conocer series o entrar en contacto con series que de otra forma no las hubiese encontrado. Porque es esto, son series que se quedan enterradas bajo la masa de claro. Todo, ¿no?
Y el problema también es que te llevan mucho tiempo verlas. O sea, no es, mira, pues me veo esta peli y ya está. Es claro. Como de repente es como 14 claro, series claro. De... Tienes que elegir cuáles ves.
Exacto, y es un rollo. Mira, hay unas cuantas series de Netflix que a mí me gustan y que son cortitas en general. Una serie que se llama Love.
Esa era la de Community, ¿no?
Sí, la de Community, y creo que está escrita o producida por el Judd Apatow, y es muy guay porque es una serie que deconstruye un poco las comedias románticas, pero sin ser una parodia, o sea, no es una parodia, pero los temas de los que habla son como los temas que están presentes en este tipo de pelis, y entonces, claro, la solución va por otro lado. Es muy tranqui, no es una serie de reírte a carcajadas ni de me muero con este gag. No, no tiene gags, es muy tranqui, pero tiene momentos muy buenos, y creo que sinceramente el guión de la serie está como muy bien. Además se ambienta en Hollywood y el prota quiere ser guionista, y además se ven como un poco los recovecos de todo eso y tal, y hay como situaciones como bastante divertidas. Otra, que es un poco por el estilo, que también es esta comedia, pero comedia en plan ligera, ¿sabes? Que en ese sentido digo que parecen más una peli, una comedia peli indie, ¿sabes? Porque es este tonito así de comedia, es Master of None.
Vale, sí, que sale el...
De Parks and Recs. Está escrita y protagonizada por Aziz Ansari, que esta serie se canceló porque, bueno, hubo una serie de acusaciones y tal, luego resulta que las acusaron. Y no sé si fue por eso. Seguro que fue por eso y por más cosas, yo qué sé. Y porque seguro que tampoco tanta gente la veía, porque era muy buena.
Te digo yo que por muchas acusaciones que haya, si la serie está generando billetes...
Claro, quiero decir. No, pero esta serie de verdad que está muy guay. Además, mola mucho porque lo que hablábamos de los episodios, utiliza muy bien el formato episódico, y es que cada episodio habla de un tema. Es como nuestro podcast, ¿sabes? Y mola mucho la versión que le da y tal. Y ahora, hace relativamente poco, el año pasado o así, ha salido una tercera temporada después de muchísimo tiempo. Y aún no la he visto, me la estoy reservando como para algún momento. Pero Master of None, la verdad es que es una de estas series que... Y luego tiene momentos, eso, es una serie como muy divertida, muy, muy ocurrente. Y cuando tiene que tocarte la patata, te la toca. Y otra que me gusta mucho, que esta sí que tuvo como mucha publicidad en su momento cuando salió, pero que luego tampoco conozco a mucha gente que la haya visto, es Glow.
Vale, sí, la de Lucha Libre. ¿Sabes? No.
La del wrestling.
No, me gustaría verla, lo que pasa es como la cancelaron y no le dieron final, pues ya me da un poco de... Pero sí, siempre me había llamado.
Me gustan muchas series canceladas, ¿eh? Eso también lo digo, series que se cancelan, que se quedan colgadas. Love está terminada. Love son 3 temporadas y tiene final. Master of None se queda súper colgada. Glow se queda súper colgada. Mindhunter, que es otra de mis series favoritas. Es la única serie que tengo aquí apuntada que no es una comedia. Mindhunter, por favor, Mindhunter, no sé. Bueno, David Fincher, no sé. Si os gusta Zodiac, que es la peli que a menos gente le gusta, de David Fincher, pero... No, Mindhunter tiene los diálogos, o sea, tiene un juego de miradas, o sea, es una serie que no puedes ver mientras estás haciendo otras cosas, porque realmente es como te pierdes una mirada y eso. Las series son como las cosillas sutiles, es lo que le da como la chicha a todo. Y los actores, que sale Jonathan Groff, que no sé, me voy a casar con él, solo que él aún no lo sabe. Bueno, Glow, volviendo a Glow, Glow está muy guay también, es muy chula. Además es un reparto como casi enteramente femenino, o sea, la mayoría son mujeres porque son el equipo de chicas para montar el programa del wrestling. Y mola mucho porque juega con los estereotipos de... O sea, porque todos sabemos que cada vez que hay una peli, un grupo de chicas, pues hay un poco unos estereotipos, ¿no? Pues en plan las Spice Girls, pues claro. La pija, la basta, la que se quiere follar a todo el mundo... Entonces aquí juega con esto, pero le da como un rollito como más real, ¿sabes? Y no... O sea, no sé, está muy chula. Y la historia es muy entretenida. O sea, yo nunca pensé que me iba a gustar la purpurina tanto como viendo esta serie. Esas, las quería reivindicar porque creo que son muy poco conocidas. Y Freaks and Geeks. Y Freaks and Geeks, por favor. Freaks and Geeks, cancelada también.
Joder.
Avanzada su tiempo y cancelada.
Tremendo ojo tiene la Harzak. A mí una cosa que me gusta bastante también es sobre todo ver los capítulos finales de las series, porque me da como una cierta sensación de cierre, una cierta sensación de tristeza, pero a la vez también es como que dices, hostia, hasta igual viaje.
Excepto con cómo conocí a vuestra madre, pero sí.
Pero como no la he visto, pues me da igual. Entonces, pues con esta cierta sensación de calidez en los corazones de los oyentes, terminamos el último programa de la temporada y probablemente del programa. De No Estudies Cine, que esta temporada lo tonto hemos tenido, no te diré el doble, porque la primera fueron 7 episodios y en esta han sido unos 12. Y el 8 especial, bueno, en esta 12, o sea, hemos tenido más y eso.
Está muy bien.
Nada, está bastante bien. Recordatorio amistoso a la gente que nos podéis encontrar en redes, en Twitter. Cada uno tiene un canal de YouTube, Scarly Ujarzak. Y escribe mejor. Y nada, que a ver, que con que no hagamos más podcast, es fácil que algún directo en algún canal de alguno de ellos hagamos, o alguna cosa así esporádica.
Algún directo caerá.
Alguna, pero no lo teméis como palabras. A lo mejor sale esto y ya está. Y no nos hablamos nunca más. Y cerramos todas las cuentas de todos lados. y tenéis que seguir con vuestras vidas.
Y Sergi y yo nos enfadamos, no volvemos a hablar nunca más. Podría después pasar. De esto.
Ahora digo, Freaks and Geeks es una mierda, dice Rob. Y digo, it's Morbin time. Yo estoy haciendo bromas de Morbius, pero a lo mejor de aquí a cuando salga esto, es como 2023, no tiene ningún tipo de gracia. Se ha quemado.
¿Qué?
¿Quién Morbius es? Es hacer un poco bromas de chiquito de la calzada, ¿sabes? En plan de...
Molaría mucho lo que tú dices, ¿no? Que ha sido breve pero intenso y que esto se convierta en podcast de culto y entonces correcto. Que haya como toda una serie de leyendas de por qué se terminó en realidad.
Yo
¿no?
literalmente no sé quién es Muzka. Sé que Muzka. Tenía como un canal de YouTube, pero todo el mundo está en plan de... Y que un día dijo...
Se abrió un Patreon... Y...
Necesito descansar un poquito y desapareció.
Y nunca más. Y
nunca se supo.
Se supo.
Yo creo que es un poco la sensación de decir, hostia, no estoy de cine, que vuelvan ya, por Dios.
Claro. Pero nosotros al revés. Nosotros decimos, no vamos a volver. Pero no como esta gente que dice, dejo YouTube. Y luego al cabo de una semana suben vídeo, ¿no? En plan, he vuelto.
Y aquí estoy.
No, no. Es como, bueno, esto.
Pinta semi-definitiva. Es cierre de etapa. Dejémoslo en cierre de etapa.
Uh-huh. Exacto.
Dejémoslo en cierre de etapa. Pues nada, Chiqui Babies, ha sido un placer. Ha sido un placer, Clara, charlar contigo en estos, sí, en estos programas de...
Ha sido muy guay.
Diserciones de audiovisuales y demás. Y nada, y tenéis nuestro pésame y nuestro acompañamiento para todos los que hayáis estudiado cualquier tipo de cosas que no tengan ningún tipo de salida profesional, sea audiovisuales, sea filosofía, sea lo que sea.
Es una mierda, pero no estáis solos.
No estáis solos.
Ánimo. Besis de Fresi.
Bye, bye.
Se os quiere. Adiós.
Buscaros otro podcast, coño, que hay más en internet.